outras que tu. Aquí a mi lado.
El próximo jueves 4 y viernes 5 de octubre se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico Regional Centro Sur, sede de la Universidad Tecnológica UTEC en Durazno, Uruguay, el Durazno Conf, una conferencia y llevada adelante por UTEC y la Intendencia de Durazno, cuyo objetivo es acercar exponentes de alto nivel al interior del país para que cuenten sus experiencias en el mundo de la tecnología y así crecer juntos. Como repasábamos antes, expertos de Estados Unidos, Japón, Finlandia, México, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Va a haber realmente una gran oportunidad entonces de escuchar a estos calificadísimos expertos y hablar de programación ya no es hablar del futuro, es hablar del día a día, del cotidiano. Vamos a recibir vía telefónica a Álvaro Videla de la organización de Durazno Conf para poder conocer algo más de este encuentro. Álvaro, desde aquí, desde El Espectador, Mónica y Cristian te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto, de verdad.
Bueno, placer. Vale aclarar que estás en Durazno, ¿no? Que el delay obedece a que tu línea habitual, tu línea habitual es de otro país. No es que a Durazno lleguemos con tanto delay desde ya. Álvaro, contanos también, ¿cómo surgió entonces esta iniciativa para llegar a este Durazno Conf de esta semana?
Sí, para los que no me conocen, yo vivo en Suiza y hace tiempo trabajo en el mundo de la programación y he sido invitado muchas veces en Europa, en Estados Unidos, a conferencias de programación y dije, ¿por qué no podemos hacer un evento de ese tipo en Uruguay y específicamente en Durazno, que soy duranense, ¿no? Y hace poco tuvimos la suerte de que acá abrió UTEC y se dieron contacto con la universidad. Se dieron contacto con el intendente de Durazno y les propuse hacer la idea. Ambos la recibieron de muy buena forma y eso hizo que el año pasado tuviéramos la primera edición, que la gente le gustó mucho el evento, entonces ya decidimos ir por esta hora esta semana.
Bien, ¿cuáles son algunos de los temas que van a estar siendo tratados en estos días? Porque va a estar presente, por ejemplo, lo que es la seguridad informática, la detección de las fake news, sobre estos temas, y cuáles van a estar siendo los principales en este Durazno Conference.
Este año lo que buscamos es mostrar que la programación está en muchos ámbitos, que no es solamente una cosa de nerd, digamos. Y lo que vamos a tener, por ejemplo, viene una programadora de Google Chrome, que ella va a explicar la historia del emoji. Ella es japonesa, los emojis que todos usamos hoy en día en WhatsApp surgieron en Japón, y ella va a contar no solo la historia de esto, sino que hay desafíos técnicos detrás de mostrar una manzanita, por ejemplo, de la misma manera en un iPhone, como en un Android, como en una PC, digamos. Por ejemplo, de Finlandia viene una chica que es sponsoreada por Amazon a contar cómo funciona la tecnología de servidor de Amazon. La muchacha viene de Colombia, la tecnología que Google utiliza para poner sus servicios en producción. O sea, cuando Google pone un servidor en producción, usa una tecnología que se llama Kubernetes. Esta chica va a explicar cómo hacerla. Viene un Bob Hipólito, que él es de California. Cuando yo viví en China hace como 8 años, ahí lo conocí a él. Él le vendió su empresa de juegos en aquel momento a la empresa china más grande de software. Entonces él va a contar cómo fue su experiencia en el mundo del emprendimiento hasta llegar a vender su empresa en China. Tenemos a una profesora de la Universidad de la Facultad de Ingeniería de Montevideo. Le va a contar la historia de la programación en Uruguay. Entonces, de todos lugares llegan gente con diferentes temas mostrando que la tecnología toca todo eso.
Claro. Álvaro, por ejemplo, si hablamos de fake news, que es un término con el que nos estamos relacionando día a día, esto va a ser abordado por una conferencista uruguaya, Ana Laura Pérez, que es colaboradora de nuestro programa. Desde tu experiencia en el terreno internacional, y dado que incluso en la campaña del presidente de Francia, Emmanuel Macron, utilizaron allí un software de código abierto que creaste tú. ¿Cómo has visto el ascenso de las fake news, por ejemplo, en campañas electorales y en el día a día de las redes?
Yo creo que es algo que ha tocado todo el mundo, que por ahora han tratado de educar, en su caso también en el diario El País, que es mostrar a la gente que a veces uno tiene que tomarse el trabajito de hacer la búsqueda en Google o ver qué tan veraz es la foto. Hemos visto, por ejemplo, fotos de refugiados que son de guerras que pasaron hace 10 años o cosas por el estilo. Y en Europa ya se utiliza mucho para manipular la noticia, sobre todo con el tema refugiado, que es un gran tema en Suiza, por ejemplo, donde yo vivo. En nuestro barrio hay un comedor, digamos, que atiende gente de Siria, de Eritrea y demás. Mi esposa ayuda a ellos, le enseña alemán, cosas por el estilo. Y ella es uruguaya, pero se dedica a eso. Y sí, la gente como que empieza a tomar animosidad contra ciertos colectivos o en el caso de las elecciones se utiliza para decir nosotros vamos a resolver el problema de los inmigrantes cuando inmigrantes hubo toda la vida. Y Uruguay es un país de inmigrantes, vamos directo al ejemplo, ¿no? Entonces, sí, para mí se utiliza mucho para manipular y yo creo que la tecnología avanzó tan rápido que no nos adaptamos a entender que la velocidad con la que se mueve la información ya no tiene los chequeos que quizás antes tiene un medio de prensa, que lo que se publicaba tiene una responsabilidad detrás, versus lo que publica a un amigo en Facebook, digamos. Uh-huh. Todos damos likes, estamos compartiendo, mandamos WhatsApp y no sabemos lo que estamos generando.
Uh-huh. Bien. Tú nos nombrabas, digamos, varios de los temas que se están, digamos, van a estar desarrollándose en esta conferencia, pero en lo que tiene que ver con, digamos, la gente que utiliza, como tú muy bien decís, las redes sociales y quizás no se es consciente de la responsabilidad que conlleva eso. Además de las fake news, ¿qué otros, digamos, elementos a tener en consideración podrías, por ejemplo, darle como recomendación a la gente, dado que, bueno, van a estar charlando acerca de ese tema?
Álvaro.
Hola. No, se cortó, perdimos contacto con Álvaro.
Con Álvaro Videla. Estoy viendo la historia de Álvaro Videla y es realmente
increíble por lo que era vendedor, además estudiante de literatura.
Sí, era estudiante de literatura y lengua en el Centro Regional de Profesores de Florida. Para costear sus estudios vendía ravioles, empanadas, pasteles, tocó con su banda en el Pilsen Rock de Durazno y como no tenía internet en su hogar acudía a cibercafés donde guardaba tutoriales en disquete y se los llevaba para estudiar a su casa, así que realmente se podría decir que es un autodidacta
y además pedía que los libros a una tía.
Exactamente.
Para que se los trajera a Estados Unidos para poder estudiar programación, que era lo que realmente le gustaba.
Bueno, fue a trabajar a China con su esposa, que él mencionaba, es uruguaya también, y hoy por hoy está en la Universidad de Salzburgo. Tenemos nuevamente contacto con Álvaro. Genial. Álvaro, ¿nos escuchás ahora?
Ahora sí, perfecto.
Bien, Álvaro, te preguntaba Mónica sobre alguna de las otras charlas y de otros temas que van a estar allí presentes en la conferencia.
Sí, mira, por ejemplo, viene de Nueva York, que creo que está viajando en este momento, viene Kelly Shortridge, ella es especialista en hacker, o sea, es una hacker real, no hacker de las películas. Van a ver que no necesitan usar pasamontaña ni nada para ser hacker como pintan en la tele. Y tiene una charla que va a mostrar también cómo medir la seguridad de los sistemas, incluso a nivel de las empresas. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, en Uruguay es un tema bastante importante que incluso quizás la gente no sea consciente. Tenemos las nuevas cédulas y los nuevos pasaportes que tienen chip. Sí. Y qué, por ejemplo, qué pasa con ese tipo de información, quién puede tener o no tener acceso. Son todos temas que en el mundo son temas interesantes. Por ejemplo, en Berlín uno nota que no se puede pagar mucho con tarjeta. ¿Por qué? Porque la gente de Berlín no quiere ser traqueado por los gobiernos, por ejemplo.
Ajá.
O sea, seguidos sus pagos y demás. Entonces, son todos temas que están en boga, por decir una manera, en la boca de todos, porque la seguridad y la privacidad son temas muy importantes. Entonces, esta experta nos va a hablar de las implicaciones que tiene la, la seguridad informática en diferentes sistemas financieros y demás. Uh-huh. Tenemos...
Sí, decime.
No, que después tenemos, por ejemplo, una chica que viene de México que va a explicar cómo hacer que un sistema sea confiable. Entonces ella le puso muy cómicamente el título de la charla, rompiendo sistemas para que no vuelvan a romperse. Porque de la misma manera que un vehículo, un auto, por ejemplo, se le hacen los test de los choca para ver qué tanta seguridad tiene un vehículo,
claro,
lo mismo se hace con sistemas de informática para mañana ponerlos en producción y que no fallen. Entonces, uh-huh, va a haber charlas también por este lado. Tenemos un de Argentina, en realidad viniendo desde Chile, Pablo Palavino. Él trabajó con todo el tema de datos abiertos, con los proyectos en Argentina de Chequeado, que chequean también sobre noticias falsas. Y bueno, hay toda una mezcla de temas tratando de, como te decía al principio, demostrar a la gente que la informática está tocando muchas áreas de la vida moderna y tratando de traer una... O sea, que nos demos cuenta de lo importante que es y que no es simplemente un nicho de los nerds, digamos.
Claro.
Hablábamos un poco cuando justamente se nos cortó la llamada de cómo tú llegaste a donde estás hoy y el trabajo que venís realizando, que lo hiciste un poco como autodidacta, desde los libros que tu tía te ayudaba a traer de Estados Unidos, que de la venta que hacías de comida en tus inicios para costearte los estudios. Y de, bueno, por un lado llegaste a trabajar con Macron en su campaña en Francia, pero también ingresaste en Apple. Eso es uno de los pocos uruguayos que trabajó allí. ¿Cómo fue que pudiste llegar a este nivel para poder, debe haber sido todo un trabajo muy minucioso para llegar a la escala en la que hoy estás?
Yo creo que, primero que nada, mucho va también en la ayuda que uno recibe, por ejemplo, de familiares, el apoyo en su momento cuando eso que siempre se dice de que vendía comida en la calle. A su vez había una tía que nos dejaba dormir en un cuarto de su casa con mi esposa, digamos. O sea, siempre han habido ayuda de diferentes personas, ¿no? Y más allá de eso, a nivel profesional específicamente, yo me planteé objetivos. Por ejemplo, cuando en su momento, después de estar un año trabajando en Montevideo en informática, salió un trabajo en China y fue todo un riesgo con mi esposa irnos desde Uruguay a China sin siquiera saber hablar el idioma.
Claro.
Estando ya en China... estaba la posibilidad de, o sea, empecé a utilizar una herramienta informática, esa que utilizó Macron en su momento, o la gente de la campaña de Macron, y yo notaba que no había conocimiento al respecto en forma de libro. Entonces le propuse al CEO, al jefe de esa empresa, de ese software, si no querían que se escribiera un libro al respecto. Entonces cuando se empieza se publica el libro, me empiezan a invitar a dar conferencias en Europa, por ejemplo. En una conferencia en Berlín, una empresa suiza me invita a que me presente a trabajar con ellos, que me querían contratar, y bueno, así fue como terminamos en Suiza después.
Claro.
Y así siempre incursionando en diferentes temas que me interesaban para seguir creciendo. Me recomendaron a la Universidad Tecnológica de Salzburgo, y ahí fue que empecé a dar clases ahí, que ahora tengo que ir a fin de noviembre a dar otra vez el curso que doy al año, una vez al año. Por diferentes contactos, charlas, demás, ya surgió la posibilidad de trabajar en Apple. Me presenté, hice, por supuesto, todas las entrevistas y trabajé allí algo así como año y medio. En una conferencia también en Berlín conocí a una persona que después terminó encargada de la parte técnica de la serie Silicon Valley de HBO.
Mira.
Entonces el año pasado, en octubre, me dice: Álvaro, ¿querés hacer...? Pues en la serie, cuando muestran las pantallas, digamos, de los programadores, muestran código. Ese código es real, hecho por programadores.
Sí.
Para la plantilla que él armó este año, y me invitó a mí, invitó a otros conocidos, y este año en la serie de Silicon Valley, en los créditos, aparecía mi nombre también. Pero son cosas que se van dando porque uno o publica artículos, o escribe el libro, o va voy a las charlas, a dar conferencias, claro. No sé.
Bueno, pero no,
hay que saber aprovechar esas oportunidades, y aparte te has preparado durante todo el tiempo y has tenido también junto con el apoyo de tu esposa eso de tirarse y hacerlo, ¿no? Porque se han arriesgado un montón a la hora de ir tomando todas esas decisiones.
Álvaro, me imagino que también es fundamental estar de regreso en Durazno y que sea en la UTEC, porque si bien vos no estás entre los conferencistas, digamos, entre los speakers, al menos estoy leyendo la lista y te tiene como en el rol de organizador, pero debe ser muy inspirador para los jóvenes del interior del país, por ejemplo, y para los alumnos de la UTEC, el poder escucharte a vos también contar todo esto.
Sí, una cosa que queríamos mostrar, o sea, sí, no soy speaker, y otra cosa también que inspira también es saber que gente que está viniendo, o sea, todos están viniendo en forma voluntaria, algunos de ellos se pagan el pasaje porque quieren conocer Uruguay y quieren conocer lo que es Durazno, porque muchos de ellos me conocen a mí de las diferentes conferencias de Europa o de Estados Unidos. Entonces, sí, la gente ve que hay gente comprometida con el evento, o sea, estas personas que llegan desde el exterior, que están brindando su tiempo, tomándose licencia. Para la señora que llega de Nueva York, si mal no entiendo, sus vacaciones de este año es venir a Uruguay por la DuraznoCon.
Mira.
Entonces, claro, eso a la gente... A la gente le llega, y más ver que están brindando su tiempo en forma totalmente, honoraria, no sé cómo.
Realmente va a estar imperdible. Y una pregunta, Álvaro, para cerrar la charla, ¿cómo puede hacer la gente para inscribirse, para participar de la conferencia?
Bueno, el evento, por supuesto, es en Durazno en UTEC, entonces los que quieren asistir tienen que registrarse en el sitio web duraznoconf.uy. Los que no puedan llegar a Durazno, va a haber streaming y va a ser también pasado, si no me equivoco, por Vera TV, por Asuntos Públicos y, bueno, por el canal de YouTube. Entonces, o sea, hay muchas opciones para asistir al evento, pero los que quieran estar presentes tienen que registrarse en el sitio web de la conferencia, duraznoconf.uy.
Que es este jueves y viernes, hay que... Acaba de recordarlo para
el jueves son las tablas, el viernes los talleres.
Y la entrada es gratuita, así que hay que inscribirse y, bueno, ir hasta Durazno.
Aprovechar
y conocer esa hermosa ciudad y el departamento, y sobre todo también asistir a todas estas charlas. Álvaro, muchísimas gracias por este contacto con Un Mundo Cualquiera y bueno, lo mejor para este Durazno Conf.
Bueno, gracias a ustedes y los invitamos a todos.
Un gustazo muchísimas hablar contigo. Chao, chao.
Qué grande, realmente es impresionante.
La carrera que ha hecho este hombre.
Álvaro Videla.
El esfuerzo que ha hecho para llegar a todos estos lugares y además ese talento que obviamente lo trae innato en su sangre, ¿no? Y desarrollando esto, lo importante también es llevar este tipo de charlas al interior del país, ¿no?
Fundamental.